Nina Hassan Nazar, quien es periodista, analista y es el director del programa La Tertulia de RCN Radio. Hassan, muy buenas noches, bienvenido a Voces RCN.
Alejandro, qué gusto saludarlo y por supuesto un placer estar aquí en su programa y con la audiencia de Voces RCN.
También está con nosotros nuestro compañero Javier Yules, quien además lo hemos invitado porque conoce muy bien la realidad del tema del conflicto. Fue durante muchos años corresponsal en el departamento de Nariño y en el departamento del Cauca. Javier, muy buenas noches, bienvenido a Voces RCN.
Alejandro, muy buenas noches para usted, para los oyentes de Voces RCN y también, por supuesto, para mis contertulios.
Y Carlos Brand, quien también ha hecho trabajo de reportería a lo largo de este país y conoce muy bien la realidad bogotana, nos acompaña en cabina. Carlos, gracias también por estar con nosotros. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, gracias Alejandro, y gracias también a la audiencia por escucharnos.
Por supuesto, el primer tema que quiero poner a consideración de ustedes tiene que ver con esa controvertida fotografía, o esas fotografías, mejor, esas ya dos imágenes que se han revelado. ¿Cuál es la primera lectura que les da a ustedes esa confusión que ha generado Hassan Nazar?
Pues mire, Alejandro, yo creo que es una situación muy desafortunada, porque al final de cuentas, hoy en día el manejo de las comunicaciones, sobre todo para un gobierno, tiene que ser claro, tiene que ser transparente y diáfano y no dar motivo de confusión, más aún cuando usted quiere sustentar una denuncia tan grave como la que conocemos perfectamente en Colombia, y es lo que está pasando con grupos como el ELN en Venezuela. Y entonces llevar una presentación de un informe que puede ser clave a la hora de Colombia sustentar la tragedia que está pasando en Venezuela con una información que no es bien presentada, bien sustentada, le hace un enorme daño al gobierno nacional. Lo que pasa en Venezuela es una realidad que nosotros conocemos perfectamente quienes vivimos en Colombia y sabemos que disidencias de las FARC, grupos armados, ELN, viven, se alimentan y tienen presencia en territorio venezolano. Sustentarlo es muy sencillo. Las imágenes son múltiples. Equivocarse en esto es una total estupidez. Y dejen entredicho es qué labor están cumpliendo realmente los organismos de inteligencia, que son los que recopilan esta información. Porque yo realmente creo que el presidente Iván Duque tiene la mejor intención del mundo de presentar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una tragedia que es para Colombia e incluso para el continente, y ver que la información que debería haber sido manejada, presentada, filtrada de la manera más transparente, diáfana, pues no se hizo. Y entonces lo que va a quedar en tela de juicio es no solo el informe, que inmediatamente seguramente quienes quieran atacar el informe van a empezar a atacarlo no por la solidez de los argumentos, sino por la falta de precisión en las fotos que lo sustentan, y eso lo que pone es en tela de juicio una buena intención por parte del presidente colombiano.
Es decir, en su opinión, debe haber también responsabilidades de este episodio.
Pero mire, no lo dudo en ningún momento, porque para eso existen los filtros, existen los canales. O sea, estoy totalmente seguro que quien suministra esa información tiene que haber hecho un barrido para verificar que lo que está entregando tiene un sustento. Entonces, el primer error lo veo ahí, en quien recopila la información. El segundo, quien entrega esa información. Y el presidente, por supuesto, también tiene un equipo y unos filtros en sus altos consejeros que son los que tienen que verificar qué material recibe y cuál es el que va a presentar en Naciones Unidas. Y al parecer, pues esos filtros no se cumplieron. ¿Dónde están las responsabilidades? Tendrá el gobierno nacional que entrar a evaluarlas, pero que hay una falla, hay una falla.
Carlos Brand, ¿cuál es su primera mirada sobre este episodio?
Pues mire, a uno no le cabe en la cabeza que en plena era de la información haya una ligereza de ese tipo. Es que hay una cosa muy sencilla de hacer, que cualquier periodista con la más mínima experiencia puede realizar sencillamente. Y es que mira esa foto, se mete a Google, pega la foto en Google y en 3 segundos sabe que estuvo en el colombiano. Y entonces uno no se imagina si esta ligereza se tiene dentro de los organismos de inteligencia del Estado colombiano, a dónde vamos a llegar. Y entonces lo que nos pone aquí de presente, estoy de acuerdo con Hassan en este sentido, y es que estamos dándole, entre otras cosas, oxígeno al régimen de Maduro a partir de una verdadera, a mi juicio, tontería. porque terminó siendo este el eje en el cual se está abordando una información que es de la mayor gravedad, y es el hecho de que...
Esto y lo de las fotografías de Guaidó con los rastrojos.
Estamos exactamente en la misma línea. Estamos dándole oxígeno a un régimen que de todas formas tendría que estar allí abordando ciertas responsabilidades, pero no se hace por una ligereza de este tipo que de verdad a uno no le cabe en la cabeza que ocurra a estas alturas del paseo.
Oiga, Javier Yules, también, ¿cuál es su impresión sobre este episodio?
Alejandro, escuchar esta mañana al comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, diciendo que es que era una foto referencial, pero que haga parte de un documento que fue presentado desde un principio en la participación del presidente Duque en esta reunión de Naciones Unidas en Nueva York como pruebas fundamentales y contundentes contra el gobierno del vecino país, sí me pareció pues bastante diciente, porque desde un principio, y ya como incluso lo ha señalado Carlos o también Hassan, es un error lo que ha ocurrido. Es una foto que también, solamente con googlearla, uno encuentra que ya hay otros medios que la utilizaron en años anteriores, dándole crédito al colombiano, y que al constituirse en un error debería entonces también asumirse las responsabilidades. Pero cuando dice el general Navarro, el comandante de las Fuerzas Militares, que fue una foto referencial, me parece a mí que en lugar de darle un espaldarazo al presidente Duque, allí se están zafando de responsabilidades. Y eso todavía es mucho más complejo, porque entonces aún no sabemos realmente qué fue lo que pasó y por qué este documento que podría haber tenido,
o sea, mucha más... cuando uno aquí en las páginas de RCN Radio cogen una fotografía, claro, para ilustrar una nota.
Por ejemplo, las mesas están costando mucho en Colombia, entonces ponen una foto referencial de las mesas. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir, el ELN está en el estado del Táchira reclutando niños y ponen una foto referencial del departamento del Cauca en un documento que fue presentado, repito, como pruebas contundentes contra el régimen de Maduro. Realmente a mí me parece que se volteó entonces la torta, por decirlo de esa forma, y ahora ya no es importante el documento ni la información que de pronto podía haber estado también revestida de veracidad, sino pues la situación de las fotos equívocas.
Hay un consenso, Hassani y compañeros, que pues esto por supuesto no es responsabilidad del presidente Duque. Digamos, él no hace las labores de inteligencia ni toma las fotografías, la presenta evidentemente ante Naciones Unidas, pero este informe quedaría invalidado y lo mejor sería pedir excusa, retirarlo y presentar una nueva documentación. ¿Qué haría usted?
Pues mire, yo no sé si la solución, después de irse con algo tan de fondo y haber sido incluso el presidente que más ha impulsado el cerco diplomático contra Maduro, donde ayer incluso veíamos imágenes del presidente Trump respaldando a Carlos Vecchio en pleno fulgor de lo que es la Asamblea de Naciones Unidas, el embajador de Juan Guaidó en Washington, cuando uno ve la insistencia que ha tenido el Grupo de Lima por tratar de buscar sanciones, incluso en la OEA a través del secretario Almagro, de visibilizar la tragedia que se está viviendo con el drama político y humanitario que hay en Venezuela debido al gobierno Maduro, pues que uno vaya ahora a retirar un informe donde puede existir una información que puede incluso ahondar más en la problemática. Lo que me parece desafortunado es que quienes quieran atacar el informe, pues ya tienen el insumo para hacerlo. Quienes quieran desvirtuar el informe, pues ya tienen el insumo para hacerlo y no va a ser argumentativo. Va a ser sencillamente frente a un tema de validez de unas fotografías que sustente el informe. Entonces, lo que lamenta uno profundamente es que el gobierno colombiano, que está en una dirección, y a mí me parece la dirección correcta, que es la del presidente Iván Duque, y es la de buscar una solución al tema humanitario en Venezuela, tratar de buscar un desmonte de la dictadura en Venezuela, porque lo que hay en Venezuela es una dictadura, es un gobierno ilegítimo, que todo eso se vaya al traste por una negligencia a la hora de poder sustentar un informe ante Naciones Unidas. Es que eso es lo que me parece que no tiene sentido. Y la crítica entonces no puede ser frente a los demás, sino frente a cómo se está ejecutando la recolección de ese material probatorio, frente a cómo se está ejecutando la presentación de un informe que debería ser totalmente contundente, y en este momento lo que presenta es unas fallas que lo van a utilizar es quienes quieran atacar el informe.
De todas formas, lo que yo veo es que las implicaciones de la foto o de las fotos, digamos, no son implicaciones de forma, y en ese sentido sí creo que le resta mucha credibilidad al propio contenido del informe. Es decir, si estamos hablando de que esas fotos eventualmente podrían llegar a ser una prueba de la presencia del ELN en territorio venezolano y las fotos son falaces, son cuestionables, de ahí para allá como que el ciudadano un poco precavido dice... Bueno, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Cómo está el resto del informe? Si por acá van los tiros...
el informe, que es lo que diría cualquiera.
Si por acá van los tiros, pues imagínese hacia dónde vamos.
Sí, entonces es una recopilación de varios días atrás y algunas semanas, entonces encontraríamos que las fotos que sí son veraces son las que se tomó Guaidó con los rastrojos. Imagínese usted. Es decir, la veracidad está realmente porque esas fotos fueron comprobadas y evidentemente después se dijo que sí. En un principio no, que se tomaba fotos con quien... le pidiera tomarse una foto, pero luego se ven otras un poco comprometedoras cuando saluda en un gesto un poco más de camaradería a estos delincuentes en la frontera entre Colombia y Venezuela. Cuando entonces eso pasa, pues sin lugar a dudas sí se puede desvirtuar esa información que así se tenía.
Es que además el señor Maduro, el expediente de él es victimizarse, entonces imagínese lo que le están dando de oxígeno con eso.
Lo que tenían como objetivo de presentar ante Naciones Unidas para de alguna forma lograr tal vez ese consenso frente a la posibilidad de encontrar en territorio venezolano una especie de salvaguarda para estos grupos ilegales, pues no se logró.
Mire, yo no sé hasta dónde, y esto hay que decirlo como es, mire, la presencia de grupos armados en Venezuela es una realidad, eso es un hecho, eso no es un mito urbano. Lo realmente triste es tener una oportunidad al año, porque la Asamblea General de Naciones Unidas se reúne una vez al año para tratar un tema de no solo de carácter hemisférico, de nivel mundial, donde los presidentes tienen una oportunidad de hacer de su discurso un momento para resaltar algo, ya sea en el plano interno o en el plano internacional. Y Colombia tuvo esa oportunidad de resaltar una problemática que le afecta a Colombia y que le está afectando a parte del continente, porque el tema venezolano es una tragedia para el continente. Usted tiene esa oportunidad de hacerlo bien o de hacerlo mal. No tiene un punto intermedio. Esto, aquí no hay grises, aquí hay blanco y hay negro. Y lo que estamos viendo es que se presentó un informe que tiene unas falencias. Eso es innegable. O sea, eso no se puede discutir. Quien quiera defender el informe, pues va a tener que salir a sustentar los errores del informe. Y la oportunidad que se tenía en ese momento de sustentar una información que todos conocemos que es veraz, que es real, que esos grupos están ahí, que amenazan desde Colombia, que llevan secuestrados, que hay reclutamiento, esos son hechos reales. Pues había que sustentarlos de la misma forma, con la misma seriedad y no con falencias. Ahora la discusión es otra. Mire que ya no estamos discutiendo qué tan real son los hechos, sino si el informe está bien o no sustentado. Y eso me parece que es desafortunado.
Cambio de asunto y quiero preguntarles también sobre otra noticia que ha sido información de toda esta semana y tiene que ver con las movilizaciones que empezaron el lunes por parte de un grupo de transportadores que bloqueó las salidas y entradas a la capital de la República. A eso se vinieron sumando unos conductores informales quienes aseguraban que las altas multas o las suspensiones de las licencias de conducción les estaba generando pérdidas que no tenían cómo poder sustentar a sus familias por cuenta de estas decisiones. Luego se trasladaron unas protestas también de estudiantes de la Universidad Distrital, quienes vienen denunciando los casos de corrupción que vienen ocurriendo en esta institución, y se sumaron estudiantes de la Universidad Javeriana, se presentaron bloqueos en la carrera séptima, luego también enfrentamientos en la Universidad Pedagógica, actos de vandalismo que dejaron varias personas heridas, y otras universidades públicas pues se han venido sumando a esas manifestaciones. En todo esto, el ministro de la Defensa, el doctor Guillermo Botero, y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, con funciones presidenciales, han vuelto a sacar la propuesta que tenían de regular la protesta social y que en algunos casos, incluso cuando se amerite, la fuerza pública pueda ingresar a las universidades. Javier Yules, usted que además conoce también el departamento del Cauca, Popayán, que ha sido epicentro de manifestaciones muy, muy gigantescas, ¿cuál es su impresión sobre estas movilizaciones y sobre la propuesta del gobierno?
Bueno, no, pues evidentemente el regular la protesta ya está hecha, ¿no? Es decir, aquí sí hay una acción que de alguna forma también genera un hecho delincuencial, pues se judicializa. Nadie está de alguna forma controvirtiendo pues el hecho de que si alguna persona está cometiendo un delito contra otra persona, contra un bien público, o sí, digamos, generando también afectaciones para el tránsito vehicular si no hay una autorización para ello, pueda ser judicializado, eso ya está. Y también, de otro lado, está la reglamentación de la acción de la fuerza pública. Pero a mí me parece que estos escenarios dejan ver también una situación que de facto se está presentando, y es que la fuerza pública debe medir realmente las actuaciones que se están desarrollando en la en el control de la protesta. Yo recuerdo, y usted lo señala también, Alejandro, pues en Popayán, en diciembre del año pasado, Esteban Rojas, un estudiante de música, perdió un ojo en medio de una manifestación y de una acción que se atribuyó también al SMAT. Este tipo de hechos realmente, pues, lo que dejan ver es tal vez esa falencia que existe por parte de ese escuadrón antidisturbios cuando se están desarrollando acciones para, por ejemplo, despejar una vía. Se notó en esta ocasión, durante esta semana, cuando lanzan gases, y eso también de alguna forma debe, pues, de manifestar el hecho por parte de las nuevas autoridades sobre el control que hay para el uso de ese tipo de gases y este tipo de circunstancias.
Exactamente eso, se conoció lo de nuestro compañero Michael Buitrago, periodista de Rendas Noticias, que fue golpeado, ¿no?
Y lanzan un gas y entra a un establecimiento también con protección del derecho internacional humanitario, que es el Hospital San Ignacio, porque es la misión médica. Entonces a uno le deja muchas dudas sobre la necesidad, sí, de hacer, pues, tal vez una posibilidad de control a esas acciones de la fuerza pública para evitar que pasen estas cosas. Un muchacho sin ojo, personas en un hospital afectados, evidentemente, bloquear una vía, afectar a otras personas, los derechos de los demás también están allí, pero dirimen esos dos derechos de alguna forma en la medida en que la protesta representa la libertad de expresión en sus justas proporciones y la actuación de una fuerza pública que antes de generar ese tipo de circunstancias debería por lo menos de alguna forma tener el apoyo del resto de la gente, pero la pierde el apoyo cuando pasan este tipo de situaciones.
Carlos Bra.
Pues mire, yo creo que la pregunta sobre si uno debe moderar o regular desde el Estado la protesta social es similar a una pregunta que lanzó el DANE en una encuesta hace algunas semanas. Es un poco como, ¿se debe regular la libertad de expresión? Pues bueno, es que eso ya está inventado. Es que no hay, digamos, ponerle coto a la libertad de expresión, sea por el medio del periodismo, sea por el medio de la protesta social, pues... Es decir, no riñe en absoluto con el hecho de que uno tiene que comportarse y tiene que hacer lo que debe hacer como ciudadano.
Lo que pasa es que también hemos visto, Carlos, que prácticamente la policía en muchas oportunidades tiene que salir corriendo cuando hay estas manifestaciones, ¿no?
Pues mire, ahí hay una mea culpa que tienen que hacer los movimientos sociales y en particular los universitarios, en mi opinión, y es que yo he estado en la calle toda mi vida periodística y allí... Todos saben quiénes son los que finalmente generan actos vandálicos, quiénes son los que al final de la jornada son los que van y le tiran ladrillos a los policías, que están, esa parte del video poco se ve, que están inermes frente al Capitolio Nacional, viendo cómo pues les tiran literalmente ladrillos mientras les dicen que son asesinos, cuando la cosa parece funcionar dentro de la sana lógica del espectador que está ahí. Incluso personas que se han volcado a ayudar a la policía a decir, bien, hasta acá, ya no más, pues funciona realmente distinto. Es como si se hubiera torcido mucho el discurso y saben lo que está pasando. Es decir, también debería hacerse un trabajo interno por parte de los universitarios, que tienen todo el derecho, por Dios santo, de hacer lo que deben hacer para mejorar sus condiciones, para exigir no solo dentro de su ámbito, sino dentro del terreno de la ciudadanía, lo que tienen que exigir y lo que saben que se debe hacer con el Estado colombiano, pero pues tienen que rastrear lo que se está haciendo mal allí. La policía tiene que hacer exactamente lo mismo. No se puede pretender que se sepa y se guarde silencio sobre cuáles son los policías que, pues, a la espalda, a un metro de un manifestante, empiezan a tirarles balas de goma. Y esto queda en la absoluta impunidad, solo se hace porque quién sabe qué está pasando por la cabeza de un policía de estos.
Creo que por fortuna ahora están las redes sociales que muestran esos abusos o excesos de lado y lado, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces la cosa es de regularse, es decir, hay unos límites muy claros dentro de lo que significa ser ciudadano y creo que todo el mundo lo tiene bastante claro. La policía es un organismo civil que tiene que autogestionarse para evitar estos abusos que en verdad son indignantes. Los estudiantes, hombre, hagan lo propio, hay algunos unos encapuchados que efectivamente lo que tienen es temor de ser identificados y de ser estigmatizados por ello, y por eso usan capuchas. No se estigmatiza al encapuchado, pero hay otros encapuchados que ya se conoce quiénes son, que son los que hacen vandalismo y los que se enfrentan a la policía y los que le pegan a los periodistas.
Y duran 10 años en la universidad. Hassan, ¿cuál es su lectura sobre esto?
No, mire, Alejandro, esto ya está inventado y hay dos cosas que son reales. La protesta en una democracia es legítima y debe siempre darse las garantías en cualquier estado social de derecho para que la protesta se pueda hacer. Lo que no se puede permitir es el vandalismo, y la autoridad no se puede ejercer siendo una autoridad vergonzante. Entonces, es que lo hemos vivido aquí en esta Torre Sonora donde estamos haciendo este programa. Si es que ha llegado gente y me ha tocado a mí ver cómo le tiran a esta torre a veces cuando han salido a protestar, pero no solamente piedra, pintura y lo que les da la gana. Eso no es protesta, es vandalismo. Cuando alguien daña propiedad pública y privada, como un bus de Transmilenio, del SITP, o rompe las vitrinas de un local comercial, eso no es protesta, eso es vandalismo. Y la autoridad frente a esos hechos tiene que sentirse una autoridad empoderada. Esto yo le pongo escenarios. ¿Usted vio a la policía en Hong Kong en las protestas en Hong Kong? ¿Usted vio a la policía en Francia frente a los chalecos amarillos? Usted sale a protestar y usted sale encapuchado a lanzar papas bomba, usted se atiene a que la autoridad lo detenga, lo someta, lo arreste y lo judicialice. Que no nos pongamos con tintas medias. Que los estudiantes tienen todo el derecho a protestar, por supuesto. Protesten. Pero si usted lo que quiere es convertir la protesta en vandalismo, pues entonces los que se están dedicando, saliendo de la protesta legítima al vandalismo, a someterse al imperio de la ley. Eso no tiene cuestionamiento. Entonces, cuando yo veo a un estudiante que está diciendo con una pancarta legítimamente en una marcha, no se roben los recursos públicos, hay que apoyarlo, hay que aplaudirlo, hay que abrirle el micrófono. Pero cuando yo veo a un señor encapuchado preparando unas papas bomba para lanzárselo a un local comercial, eso para mí no es protesta. Y ahí es donde yo le exijo al Estado Social de Derecho que para eso hay una autoridad, para eso hay un SMAT, para eso hay una fuerza pública que tiene que estar empoderada, y no podemos, como nos ha pasado varias veces, ver a los policías arrinconados. Arrinconados, les tiran piedra, los insultan, los atacan, y los señores dicen, seguramente yo saco el bolillo y el que termina judicializado soy yo. No, ese extremo no podemos llegar. Claro que hay que formar una fuerza pública que sea garantista de los derechos humanos. Sí. Hay que inculcarle a un SMAT y a una policía que cuando se dé una captura, una judicialización, sea en derecho, sea con argumentos. Para eso tenemos hoy en día tecnología que dispone de videos, de un montón de cosas. Pero lo que no podemos tampoco es, como se ha convertido desde un sector de la opinión pública en el país, que los malos es la fuerza pública. No. Los estados para eso tienen unas fuerzas armadas de policía, un SMAT, para contener a los violentos. Y a mí sí me da mucha pena. Yo defiendo, y creo que lo hemos hecho a través de los medios de comunicación en muchas oportunidades, de darle la voz a los estudiantes que están protestando porque hay corrupción en las entidades públicas. Es inaceptable que esté pasando eso. Es inaceptable que se roben el dinero de la educación. Pero es inaceptable también que sigamos siendo blandengues frente a quienes infiltran y se convierten en, desde la protesta social, en personas violentas que atentan contra lo público y lo privado.
Pero permítame, porque